A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera noticia de última hora. Estados Unidos acaba de anunciar que hay una negociación con Cuba, a través de la Iglesia Católica, para facilitar la liberación de prisioneros políticos detenidos tras las protestas de 2021. Detalles, Washington. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. La administración de Joe Biden, a tan solo una semana de su salida, ha anunciado de forma inesperada e insólita la retirada unilateral de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El plan de Biden, anunciado a una semana de que Donald Trump tome posesión del cargo, incluye tres acciones. En primer lugar, el presidente, a petición de socios como España, Chile o Colombia, le ha notificado al Congreso que tras una evaluación no ve pruebas suficientes para mantener a Cuba en la lista de promotores del terrorismo. En segundo lugar, se elimina la llamada lista restringida, que limita las transacciones financieras con determinadas entidades cubanas. Esto va a permitir mayor flexibilidad en el comercio con la isla. Por último, se suspende una parte de la ley del embargo, que ha sido muy controvertida. Ahora se congelarán temporalmente las demandas en tribunales estadounidenses relacionadas con propiedades confiscadas en Cuba. Esto permitió llevar a hoteleras españolas como Amelia a juicio en Estados Unidos.
Segunda, el primer ministro francés, François Bayrou, se abre a revisar la reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación a los 64 años. Ofrece debatir sobre el texto durante los próximos tres meses, pero rechaza retirarla, como le piden los socialistas, para no apoyar una moción de censura que prepara la Francia insumisa, los de Podemos en Francia. Y tercera, aparece muerto con signos de violencia un español en un hotel de Panamá en el que llevaba alojado una semana. Según la prensa local, tiene 65 años y es natural de Boborás, en Orense. Le habría encontrado el personal de limpieza. Tenía una herida en la frente y sangre en la nariz. Seguro que te has encontrado con alguno de ellos. Últimamente están por todas partes. Incluso podrías haberlos visto campar a sus anchas por tu calle. Se trata de uno de los mamíferos más listos y que mejor se adaptan al entorno. Cuesta olvidar esta música, ¿verdad? El programa El Hombre y la Tierra, del histórico Félix Rodríguez de la Fuente. Con él aprendimos a convivir y respetar la naturaleza, los animales, entre otros, al jabalí.
Estamos midiendo la huella de un jabalí. Parece que corresponde a un individuo adulto. El jabalí se ha hecho un animal muy común, pero no por ello es conocido. Es un animal misterioso. No le gusta andar de día, no le gusta dejarse ver.
También con él aprendimos a valorar la importancia del lobo ibérico en nuestro ecosistema y lo cruel que puede llegar a ser cuando este animal sale de caza. Estamos hablando de uno de los mayores depredadores de la península ibérica.
El hombre que persigue al lobo por todos los medios. El hombre que sabe que ahora la loba está sujeta al amor de los lobendos. No se puede ir lejos. Es el único momento en que este fantasma matador, que nunca se sabe de dónde viene y jamás se sabe a dónde va, puede ser localizado, alcanzado y muerto.
Con el paso de los años, vemos que estas dos especies no solo están en el campo, su hábitat natural. En el caso de los jabalíes, cada vez es más normal que sucedan este tipo de historias.
¿Aún los putos jabalíes? ¿Qué dices, neno? ¿Aún? ¿Pero que están aquí? Buah, es que pensé que eran putos perros, tío. Hostia puta, chaval, ¿pero cuántos? ¿Qué cojones? Increíble.
Bueno, entre taco y taco, venía a decir que es que veía desde la ventana de casa, veía jabalíes por la calle. Pero claro, expresado pues a lo natural, estamos en España. Es el momento en el que una persona se encuentra varios jabalíes corriendo por un parque infantil en Santiago de Compostela. Son especies realmente inteligentes, saben voltear contenedores, papeleras para buscar comida, se adaptan al entorno urbano.
Que desde hace 3 semanas es realmente llamativo. Por la mañana o por la noche cuando saco al perro, aquí en el parque junto a la iglesia, me encuentro a 4 o 5. Y lo que me da miedo es que como van con cría y yo con el perro, cuando les ladra, pues puedan venir a atacarme y, bueno, con las consecuencias que tiene.
Claro, es que no tienen ningún miedo al ser humano. De hecho, se relacionan a través de la comida, en parte porque muchos vecinos les proporcionan alimento. Eso a veces hace que la situación se descontrole. Así sonaba la aventura de un jabalí por las calles del barrio madrileño de Vallecas. Fue arrinconado por hasta una decena de policías municipales. Tras saltarse del capó de un coche, el animal mordió a un agente y lo tuvieron que matar. Así suena el rebaño que forma parte del día a día de Miguel Ángel. Tiene 47 años, vive en Bailalonso, un pueblo pequeño de Zamora, que tiene algo más de 100 habitantes. Las noches de invierno son muy frías, el silencio se rompe durante la madrugada por este sonido. Con la luz de la mañana, Miguel Ángel se despertaba para ir a cuidar su ganado. Al llegar a la finca, la imagen fue desoladora.
Cuando hemos llegado por la mañana, nos hemos encontrado pues que había reventado una pared, y al asomarnos a ver qué había pasado, pues había unos animales que estaban mordidos en el cuello, otros amontonados aplastados, y los pocos que habían quedado habían reventado una pared del miedo que tenían y se habían metido dentro de una nave. Lo cual, al meterse dentro de la nave, más los animales que había dentro de la nave, que eran otros pocos animales que estaban pariendo, se han amontonado también y se han aplastado otros poquitos.
Muchas de esas ovejas estaban a punto de parir. Los lobos habían pasado la noche anterior mordiendo a casi un centenar. 59 murieron asfixiadas o heridas. El resto sobrevivió como pudo.
Pues bueno, los estamos medicando. Aparentemente, bueno, pues van mejor, porque estamos metiendo medicación. Y bueno, ahora cada noche lo que se siente uno, pues no por la noche, sino al día siguiente por la mañana, ¿qué te vas a encontrar? ¿Algo normal? ¿Otro siniestro igual? Pues no lo sabes. Esa incertidumbre es muy difícil de describir.
Están por todos lados, aunque es muy común que los veas, sobre todo en zonas como Galicia, Cantabria, Asturias, el norte de Castilla y León. Los más afectados siguen siendo los ganaderos, claro. Borja tiene cerca de un centenar de novillos en el concejo asturiano de Salas. Ha dejado sus estudios para dedicarse a lo que más le gusta, el campo. Reconoce que el lobo está haciendo que todo ese sacrificio no le merezca la pena.
Te sales de la universidad, de todo, y dices tú, mira, quiero apostar por lo que verdaderamente me gusta, que es el mundo rural, la ganadería en mi caso. Y luego pasan este tipo de cosas y es que se te quitan las ganas de todo.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos. No es raro conocer cada semana accidentes, ataques de estos animales, debido a que en los últimos años su número aumenta notablemente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué peligro puede suponer? ¿Dónde está el equilibrio? Hoy hablamos de la sobrepoblación del jabalí y del lobo en nuestro país. En 2023 los jabalíes ocupaban más del 95% del territorio nacional, llegando al 1,5 millones de ejemplares. Una cifra que ha aumentado en este último año y que se puede ver en grandes ciudades, como por ejemplo en Málaga. Desde el ayuntamiento han tomado medidas. Han creado una red de abrevaderos para que beban en ellos y no se acerquen al casco urbano.
Porque tienen puntos de alimentación que generados directamente por los vecinos, que los echan comida directamente, porque los vecinos no depositan las bolsas de basura de orgánico dentro de los contenedores, o porque la comida de las colonias de gatos están a la mano de los jabalíes.
Es Daniel González, director de una empresa homologada encargada de controlar especies como los jabalíes. Lo hacen por las noches usando en caso necesario, arcos.
Vemos quiénes son sus crías y lo que hacemos es una extracción de capturar una de esas crías. Esa madre, en cuanto en esa zona que ella la tenía por segura, cuando capturan una cría con el arco, que no hay una detonación, que no identifica por dónde viene el impacto y demás, automáticamente se lleva al resto de la población fuera de esa zona.
Cada año se cazan unos 400.000 jabalíes, pero eso no es suficiente para controlar las poblaciones de unos animales que se introducen cada vez con más frecuencia en los núcleos urbanos. Esta situación ocurre en toda Europa, con un crecimiento anual de entre el 10 y el 15% en el continente. Cristian Gortázar es catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Cristian, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estamos ante un problema, seguramente estoy simplificando, de superpoblación del jabalí.
Sí, 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 sin ninguna duda. En los cotos y reservas se declaran más de 400.000 jabalíes, como ha dicho, pero es que además se cazan algunos más que no se declaran y no debemos estar lejos ya de los 2 millones de jabalíes. Y el problema es no solo este exceso de población, es que además algunas de las zonas con mayor densidad coinciden justo con las provincias importantes para la industria porcina. Y eso es una especie de bomba de relojería.
Claro. ¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué hemos llegado hasta aquí?
A ver, son animales que sobreviven en casi cualquier sitio. Empiezan a reproducirse a edades muy tempranas, son prolíficos y son muy oportunistas. En eso se parecen a algunas especies plaga como las ratas. Igual que ocurre con las ratas, tienen una enorme capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes, incluso a presiones de caza elevadas e incluso al medio urbano.
Son muy listos, ¿no?
No son listos. Lo que pasa es que son extremadamente adaptables. Digamos que tienen una capacidad tremenda de enfrentar retos, incluso retos nuevos. Pero no es una cuestión tanto de inteligencia como de extrema adaptabilidad.
Ya. Es el problema que tenemos en España. ¿Se está viviendo en otros países de Europa?
Absolutamente. El problema de fondo son los cambios en el hábitat. En Europa y en buena parte del hemisferio norte, en realidad, hay cada vez más superficie forestal, a pesar de lo que nos digan, cada vez hay más superficie forestal y más cultivos que les son favorables. A eso se añaden cambios sociológicos o cambios económicos. Cada vez tenemos menos ganadería extensiva que compite con el jabalí y además tenemos menos cazadores y más viejos. Y eso ocurre desde España hasta Japón, de forma que las consecuencias se ven en toda la zona geográfica. Y también los problemas de jabalíes urbanos los hay en muchos países. Son, por ejemplo, muy conocidos en Berlín.
Qué curioso. ¿Qué tipo de daños puede causar esa superpoblación?
Pues un montón. Aparte de los líos urbanos y de pues que ocasionalmente puedan, por ejemplo, hacer un amago de ataque a una señora mayor que se caiga y se rompa la cadera, que eso cada vez desafortunadamente es más frecuente en algunas ciudades, sobre todo lo que hay son daños importantísimos en el tráfico rodado. El jabalí es la especie involucrada con más frecuencia en accidentes con animales. Hay daños al medio ambiente, que se conocen quizás un poco menos, donde afectan muy gravemente a las aves que crían en el suelo o en humedales, por ejemplo. Afectan a la agricultura, como es lógico, con daños a maizales y a otros cultivos. Y muy especialmente, esto es muy importante en nuestro país, donde la ganadería porcina es tan importante económicamente en el medio rural, mantienen varias infecciones compartidas con el ganado doméstico, de forma que suponen un peligro real.
Aunque se cacen 400.000 jabalíes al año, no parece que esa sea la solución vista la superpoblación que hay. ¿Qué se puede hacer a estas alturas del problema, Cristian?
Esa es la pregunta del millón.
Claro.
La cuestión es, si no se cazasen tantos, su número sería aún mayor. Sin embargo, lo que está claro es que la caza no basta para reducir la población de jabalíes. Ni siquiera la caza combinada con lobo, como puede ocurrir, por ejemplo, en regiones como Asturias, ¿no?, donde hay buena población del depredador. Lo ideal sería reducir los recursos. Por ejemplo, sería fantástico recuperar la ganadería extensiva, porque ese ganado extensivo, esas bellotas que se come una oveja o una cabra en extensivo, no se las va a comer el jabalí. Es decir, que tendría un competidor. ¿Qué ocurre? Que hemos pasado de 30 millones de ovejas a 15 millones de ovejas en cuestión de 12 años. Entonces, lógicamente, todo eso que, digamos, deja de consumir el ganado es recursos disponibles para el jabalí. Igualmente, se podrían proteger algunos cultivos, sobre todo los más atractivos, tipo maizales, etcétera. Pero eso requiere coordinar muchos intereses, distintas administraciones, y eso en España ya sabemos que es complicado.
Sí, sí, complicado por ser suave y diplomático. Y la última, la tendencia. Esto no tiene pinta de que se vaya a solucionar, seamos sinceros.
Correcto. Es un problema, como digo, generalizado. Ocurre en todas partes y, con suerte, lo que sí vamos a hacer es alcanzar la asíntota. De hecho, los modelos poblacionales que existen lo que sugieren es que en algunas provincias españolas ya estaríamos relativamente cerca de alcanzar esa asíntota, de alcanzar, digamos, ese máximo que el hábitat puede mantener de jabalíes, y sin embargo en muchas otras estamos todavía muy alejados de ese punto. Es decir, que en el conjunto de España todavía el número de jabalíes va a crecer, con lo cual el problema de daños de diverso tipo que tenemos ahora pues no va a hacer más que aumentar en los próximos 5 o 10 años.
Bueno, y ahora ya, esto no forma parte de la entrevista, sino una consulta que hago yo a nivel personal. Yo vivo en un municipio al norte de Madrid, en Tres Cantos, carril bici que une media comunidad. Yo los he visto, incluso me los he encontrado atropellados o me los he encontrado campando a sus anchas. ¿Qué hago?
Bueno, pues mantener una distancia prudencial, simplemente. Los jabalíes no van a atacar por atacar. Simplemente, si tenemos la malísima suerte de separar una hembra de las crías o de acorralar a un animal en un callejón que no tenga salida, pues evidentemente va a intentar salir y es un animal macizo, grande y fuerte que nos puede dar un revolcón. Pero en principio no va a pasar absolutamente nada. Simplemente mantener una distancia prudente y ya está.
Bueno, pues nada, tomo nota. Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias por la clase y por la consulta.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Buenas noches, adiós.
Buenas noches.
Con el lobo, el ser humano tiene un sentimiento de amor y de odio. Su característico aullido nos traslada a la montaña, pero su instinto depredador es un quebradero de cabeza para el ganado.
Cuando el ganadero nos llamó, los agentes forestales fuimos a verificar el ataque. Ha habido 3 ataques en los últimos 10 días de esta explotación, con un resultado total de 18 ovejas muertas.
Es Miguel Higueras, jefe del operativo de agentes forestales en la Comunidad de Madrid. Así explicaba la situación en la finca de un ganadero que por 4º día consecutivo recibió el ataque del lobo. Estos son algunos de los consejos que le dio al dueño de esa finca.
Cuando un lobo se asienta en un territorio, es normal que al principio haya ataques a la cabaña ganadera, sobre todo si las explotaciones no tienen medidas preventivas. Y es lo que pasa en esta ocasión. Hay un perro, pero es un perro ya mayor que no hace bien las labores de guarda. Le hemos aconsejado al ganadero que tenga mastines, porque en otras explotaciones de la sierra han demostrado que los mastines son muy, muy efectivos en prevenir ataques.
Según datos aportados por la Fundación Artemisan en su último informe, la población actual del lobo ibérico en España habría experimentado un crecimiento del 26% desde 2014. Ignacio Martínez es presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico.
No existe sobrepoblación o superpoblación de lobo. Son depredadores que se controlan a sí mismos, como nos enseña el conocimiento y la ciencia. Ajustan sus poblaciones a la disponibilidad de recursos y nunca van a ser abundantes.
Actualmente, la mayor parte se concentra en las comunidades de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, consolidando su presencia en territorios como Madrid, La Rioja o Castilla-La Mancha. Para Ignacio, el problema en el campo con estos animales lo deberían asumir los propios ganaderos.
Son los humanos que poseen ganado los obligados a cuidar el mismo, un bien privado, y a tomar las medidas de protección adecuadas, y para eso reciben abundante dinero público y ayudas. Los profesionales que cuidan su ganado, insistimos en que es un bien privado, no tienen daños, como es bien sabido.
Vamos a intentar abordar este aspecto, que es el quid de la cuestión, el de la posible convivencia que pueda mantener a todas las partes. Está con nosotros Joan Alibés, es ingeniero agrónomo, ganadero y técnico asesor. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Existe un equilibrio? La pregunta es muy general, ya lo sé. ¿Pero se puede cohabitar entre un animal tan impresionante como el lobo y la ganadería normal, la de cualquier profesional que se dedica al ganado?
A ver, cohabitar, pues todas las ganaderías que están extensivas, vamos a precisar, que están en las zonas que has nombrado, las zonas con presencia de lobo, ya cohabitan. Algunos con mejor, otros con peor suerte. La suerte también se puede trabajar. Eso sí que lo sabemos.
La semana que viene vais a presentar un proyecto con el objetivo de proteger a los animales ante el ataque del lobo. Más o menos, en líneas generales, ¿en qué va a consistir?
Presentamos, de hecho, los resultados de un proyecto que nos ha llevado 3 años, en el que durante un año ininterrumpido, 24 horas al día, hemos expuesto a pues un grupo de ovejas en 3 tipos de cierre diferente, con 10 repeticiones cada cierre. O sea, hemos hecho 30 cierres repartidos por todas las comarcas y los sitios más inverosímiles dentro de Galicia, que es la comunidad con más densidad de lobo en España, y vamos a presentar esos resultados.
Lleváis muchos años con esa labor, no sé si decir mediación con todas las partes para llegar a un acuerdo sobre la gestión del lobo y los ganaderos. ¿Qué problemas os habéis encontrado? Por una parte, los ecologistas, por otra parte, la gente del campo. ¿Cómo se media en un conflicto como este?
El problema de estos conflictos, que al final son más sociales que de otro índole, no es tanto el lobo, no es tanto la ganadería, como pues los conflictos entre grupos de personas y sus intereses, pues el principal problema es la falta de diálogo y el no debate público al final, o sea, y las grandes elocuencias. Acabamos de escuchar al presidente de Acel, sí, con el que tuve ocasión de debatir en un debate público, televisado, en el que se negó rotundamente a sentarse a hablar con nadie más. Entonces, y nos podemos encontrar con otras partes que acaban haciendo lo mismo. Entonces, eso es muy difícil cuando abordas un conflicto y ves que las partes son incapaces siquiera, ¿no?, de hablar. Si no somos capaces de hablar, es muy, muy complicado.
Claro. ¿Cómo se podría solucionar si tuvieras que decir, mira, habría que hacer estas 3 cosas a bote pronto para buscar ese equilibrio, esa relación ideal?
Yo creo que sí, con pocas cosas. O sea, básicamente con unos grupos de trabajo cerrados, en el sentido de que se discutan las cosas a puerta cerrada, para que en las distancias cortas al final sí que consigues cosas, ¿no? Pero tienes que conseguir esas distancias cortas y esa un poco con complicidad de poder hablar al final a puerta cerrada sin que todo el mundo te esté mirando. Que se lleguen a acuerdos, llevarlos adelante, confiar en los resultados pocos que hay y que necesitamos aumentarlos a nivel científico. Y con eso tenemos mucho, y que en todo ese proceso esté involucrado las diferentes administraciones, sí o sí. Porque si hemos hecho cosas, hemos estado presentes yo participo en varios grupos de diálogo, de mediación, como quieras llamarles. Si no está la administración, de poco sirven los acuerdos. Porque al final es quien tiene las últimas barajas, las últimas decisiones, al final no solo el dinero, sino las leyes, las decisiones, y están jugando muchas veces con los ganaderos, están jugando muchas veces con el lobo, por otros intereses que no son ni la ganadería ni la conservación de la naturaleza.
Ya. Tú también tienes una explotación ganadera, tengo entendido, uh-huh, en Galicia. ¿Has sufrido alguna vez los ataques de estos animales? Cuando oyes los relatos, aquí en Madrid, en Colmenar, quiero recordar hace bien poco, cuando oyes los relatos de los ganaderos, es atroz.
Los relatos pueden llegar a ser atroces. Yo he tenido un ataque hace un mes de una oveja. Muy bien. Otra fuera del cercado, una oveja atacada con mira por el lobo de arriba. Además estaba preñada, 2 corderos, se vio todo. Pero sé perfectamente que el lobo asumo perfectamente que el lobo va a estar todas las noches alrededor de mis ovejas. Ahora bien, tengo ciertos cercados y tengo mastines con ellas. Gracias al mastín, por ejemplo, pues no tuve un ataque de estos atroces. Y fue una oveja que realmente lo que pasó, porque las conozco mi rebaño, es que la oveja era un poco rebelde,
ya,
y decidió pasar la noche fuera.
Ya.
Entonces, yo se lo puedo culpar al lobo, ¿Puedo realmente culpar al lobo de este ataque?
Claro, es una cuestión de buscar ese equilibrio de protegerte y, por otra parte, también la suerte, y que el lobo al final es un animal que busca lo que busca, está claro.
¿Dónde? Claro, y el 100% tampoco existe.
Claro. ¿Qué papel ha de jugar la administración en todo esto? Porque veíamos, de manera muy simplificada, a mi entender, que recibís muchísimo dinero por mantener yaquis y los ganaderos recibir el dinero que pedís. Pero bueno, ese es otro debate. ¿Qué papel debería jugar las administraciones?
Las administraciones debían jugar el papel de gestión, de diálogo y de involucrarse, no al revés. No, que no sean los acicates, que no sean las discusiones entre partidos políticos, en el sentido que son legítimas, ¿eh? Porque cada uno puede tener su visión del conflicto, pero que a la hora de actuar no utilizar a los ganaderos, porque al final los indefensos son los ganaderos.
Claro.
Porque el lobo, evidentemente que tiene un grado de indefensión, pero al ser una especie salvaje, es que, y al tener una población suficiente, tardará más o tardará menos, pero va a seguir creciendo la población del lobo, va a seguir expandiéndose. Eso es irremediable. O sea, claro. No vamos a ponerle puertas al campo.
A modo de conclusión, Joan, ¿hay superpoblación de lobos en España?
Yo no soy el más indicado para hablar de eso, porque realmente hay gente muy especialista en esto. Uh-huh. Realmente lo que nos dicen es que, además, hablar superpoblación de una especie que está recuperando territorios y demás, puede haber zonas, y en Galicia tenemos muchas, de hecho tenemos zonas, yo creo que algunas de las de mayor densidad de lobo de Europa. Vale, o sea, no son, pero es que superpoblación, al ser un depredador, depende de las presas que tenga, o sea,
claro.
Y eso es muy muy difícil de ver, primero cuando una parte de su comida también es el ganado, y por otro lado cuando la fauna salvaje pues también está ahí. Entonces yo no hablaría de superpoblación, pero sí que hay que gestionar el conflicto, y nos hemos visto en este estudio que había una manada de lobos que se lo saltaba todo. O sea, eran una manada olímpica. Además, en un sitio que pensábamos que, el menos pensado, de las 20 localizaciones que hemos tenido en Galicia, la más tranquila, la que pensábamos que no tenía, ahí había una manada que se lo saltó todo, pero todo.
Qué impresionante. Me quedo con ese mensaje de buscar la solución en el equilibrio, no solo en el tema del lobo, seguramente en cualquier tema que planteáramos. Joan Alibés, ingeniero agrónomo, ganadero también, gracias por la asesoría. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Joan. Buenas noches. Hoy hemos hablado de la superpoblación del jabalí en España, del problema de los lobos con el ganado, animales con cada vez más ejemplares en España, hasta el punto de que es muy frecuente encontrártelo en un entorno urbano. En algunos casos pueden ser peligrosos. El sector del campo sigue lidiando con este problema mientras intenta buscar una solución definitiva entre los intereses de los ganaderos, en este caso, del lobo, con los ecologistas. Soluciones que permitan acabar con la superpoblación y también, como no, con el mantenimiento de dichos animales. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Este es un tema tan interesante, tan científico, como abierto a la demagogia, ¿verdad?
Sí, desgraciadamente muy abierto a la demagogia. Yo la primera noción que tuve del lobo, te confieso que fue a través del cuento de Caperucita Roja. Y confieso que entre mi abuela y el lobo, mis preferencias estaban a favor de mi abuela, que además comía poco y era incapaz de cocinarse un lobo y comérselo. Luego, el gran Félix Rodríguez de la Fuente nos convenció de que si seguíamos cazando lobos, acabaría extinguiéndose el lobo. Y hoy el lobo está protegido y no se va a extinguir. Los que se van a extinguir van a ser los ganaderos y los pastores, porque están hartos de que la proliferación excesiva de lobos les diezme los rebaños. La ventaja de Félix Rodríguez de la Fuente era que había estudiado medicina para adentrarse en el conocimiento de la biología y abandonó la práctica de la medicina para dedicarse a la ecología cuando la ecología no se había inventado. La ventaja de Félix Rodríguez de la Fuente era que respetaba a los cazadores. era una persona inteligente y tenía un gran sentido común. Sus series las han visto cientos de millones de personas en todo el mundo y demostró no ser un gilipollas talibán de la ecología, porque se puede ser médico y gilipollas, catedrático de filosofía y gilipollas, o periodista y gilipollas. Hoy, ante el panorama de la proliferación del lobo y la garantía de que no está en peligro de extinción, Félix Rodríguez de la Fuente avalaría recuperar el equilibrio y defendería los intereses de los ganaderos, precisamente porque nunca fue un gilipollas, sino padre de la ecología en España. Todos estos políticos ignorantes que nos gobiernan, tanto en España como en Europa, no conocieron a Félix. Tuve la suerte de conocerle. Por cierto, era de derechas, mira, lo digo para disgustar a los sectarios, y hoy estaría a favor de los pastores, porque era muy inteligente y nunca ejerció de tonto contemporáneo.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, amigo. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, ¿sabías que esa pequeñita marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura, ahora con tanto frío? Bueno, pues con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de luna a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno espera contar con el apoyo del Parlamento para aprobar su plan de vivienda. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, confía en que saldrá adelante a pesar de no tener aún convencidos a sus socios.
Lo que espera la ministra de Vivienda es responsabilidad de todos los grupos políticos para abordar este problema, saliendo del dogmatismo, del partidismo e incluso aprendiendo de los errores del pasado.
Qué manía con hablar en tercera persona. Lo que espera la ministra de Vivienda, pero si eres tú. no sé. En el mundo de la construcción muestran sus dudas ante el plan. Inmobiliarias y promotoras creen que no se ha hecho todo lo suficiente. Aseguran que implementar el paquete de medidas que anunció Pedro Sánchez no es fácil. Xavier Vilajoana es el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España.
Algunas propuestas que son tan claras que tienen poco mérito desde este punto de vista, como anuncio, y luego hay otras que claramente creo que no son nada positivas para la generación de hogares, que es lo que realmente necesitamos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Yo no sé, pero cuando preguntas a los expertos, a los afectados o al sector, suele ocurrir esto, ¿no?
Ya, es que nos lo repiten constantemente y yo no me puedo creer que realmente el gobierno no se reúna con promotores, con constructores,
pues
con inmobiliarias y que el presidente del gobierno salga a anunciar una batería nada más y nada menos que 12 medidas y que no haya nadie que te diga, oye, mira, pues esto puede mejorar por aquí o esto si le damos una vuelta. Es que no hay manera, ¿no? Y mira que es complicado en un país en el que se sabe, en primer lugar, que el gran ahorro de los españoles es el ladrillo. Seguimos pensando que tener una vivienda en propiedad, o por lo menos intentarlo, nos supone un ahorro para el futuro, y en el que el gran problema es que no hay suelo suficiente para construir las casas que demanda la sociedad, que sabemos que hay gente desesperada buscando un piso para comprar o en alquiler y que literalmente no hay.
El PP ha anunciado hoy que respaldará la reforma de las pensiones. El gobierno tenía el apoyo de sus socios para sacar adelante este decreto que incentiva el retraso de la jubilación, permite compatibilizar el 100% de la pensión y trabajar a la vez. Núñez Feijóo.
Mire, no estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar, negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese Real Decreto Ley.
Ese Real Decreto Ley, ¿qué te parece? Porque es el fondo de la cuestión. Más allá del politiqueo, ¿es un paso?
Bueno, el Partido Popular sabe, como sabemos todos, Ángel, que el alargamiento de la esperanza de vida y las pensiones tan altas hacen imprescindible el qué. Bueno, pues el trabajar durante más tiempo, ¿no? Si además se bonifica la posibilidad de estar cobrando una jubilación y estar trabajando, pues muchísimo mejor, ¿no? Aquí el problema lo tiene el gobierno, que por un lado está recortando las horas trabajadas y por otro lado te está alargando la vida laboral.
Más cosas. 6 millones de hogares y negocios en España, 6 millones, están pendientes de los repartidores de butano que amenazan con huelga si el gobierno aumenta la cantidad que reciben por cada bombona que reparten. Han anunciado ya movilizaciones, llevan mucho tiempo protestando. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Los repartidores se concentrarán en Madrid ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica, que es quien fija el precio de la bombona. También habrá movilizaciones en otros puntos de España. Y ya en febrero, en la Asamblea General de la Federación Española de Distribuidores, se pondrá sobre la mesa una huelga indefinida. Temida y mucho en hogares y en negocios. Juan, por ejemplo, tiene un bar en Mérida y depende del butano.
Podía bloquear mi negocio. No sé si cerrar, pero por lo menos en la cocina totalmente. Sí. En comida y en tostadas y en cosas de esas tampoco podía hacer nada, claro. Si se ve que hay huelga, habrá que comprar 2 o 3 bombonas más, por si acaso.
El precio de una bombona de butano son 16,61 euros. De ahí los repartidores se llevan 3 euros. Lo que piden son 1,80 euros más, que son las pérdidas que tienen con cada una. Y para ello quieren que se haga el reparto de otra manera, el reparto de esos 16 euros y pico que cuesta la bombona, que también se fija por ley al igual que el precio final. Y es que el porcentaje de lo que se llevan los repartidores no ha cambiado en los últimos 10 años.
6 millones de hogares y negocios en pleno invierno, cuidadito con el butano.
Sí, porque además, Ángel, no es que estén en cualquier sitio, ¿no? Los afectados, en su gran mayoría, son personas mayores y negocios que se encuentran en el ámbito rural. Y que, claro, en pleno invierno, como tú bien dices, el frío que pueden cascar, que es enorme, ¿no? Por lo tanto, ojito con estas cosas. Los repartidores de bombonas de butano llevan avisando meses, nosotros lo hemos contado aquí desde el principio de sus manifestaciones. El gobierno debería sentarse con ellos y escucharles.
Oye, esta noticia me ha parecido interesantísima. El gigante danés Maersk, lo hemos visto en los inmensos contenedores por todas partes, cambia el puerto de Algeciras por el puerto de Tánger, Marruecos. La decisión de este gigante de la logística mundial ha encendido la alarma en el principal puerto comercial de nuestro país, lo elimina de su ruta entre Estados Unidos y Oriente para no pagar la nueva tasa de emisiones de la Unión Europea. Notición, ¿eh?
Bueno, malísimo. Vamos, la peor noticia que puede recibir un puerto es que la mayor empresa del mundo de contenedores de logística marítima, que además es danesa, o sea, no es que sea china, no, es danesa, es de la Unión Europea, decida que no quiere pagar hasta 160.000 euros por buque, que es lo que supone la tasa medioambiental que ha aprobado Bruselas. Y ha dejado el puerto de Algeciras, con lo que eso supone de dinero, de puestos de trabajo y de creación de riqueza, por uno justamente enfrente, el de Tánger.
Ya sabemos, el próximo presidente de Renfe, se venía anunciando días atrás, Álvaro Fernández Heredia, es actualmente secretario general de Movilidad Sostenible, hombre de confianza de Óscar Puente, tiene unos cuantos marrones por delante. Pilar.
Bueno, muchísimos. Para empezar, terminar la modernización de las redes para evitar los problemas de los retrasos tras la entrada de la competencia. Esa electrificación, Ángel, que es fundamental. Competir en precio y en servicio. Mejorar los cercanías, sobre todo en Madrid. Y además va a tener que gestionar algo de lo que hablamos poco. Y es el traspaso a Cataluña, tanto de la gestión de la alta velocidad como de los rodalíes. Y veremos qué pasa con la gestión del personal.
Yolanda Díaz anuncia mañana la subida del salario mínimo. Su intención es que este se incremente en 50 euros al mes, algo que para la pequeña y mediana empresa supone una subida en los costes laborales, una subida considerable. El incremento real para las pymes puede alcanzar los 80 euros mensuales por empleado. La subida llega justo cuando hemos conocido que la productividad en nuestro país sigue estancada en niveles de hace 10 años, y lejos de la media europea. Lo dice un informe de la Fundación BBVA y el IBIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. El problema es el motor imprescindible para el crecimiento económico de cualquier país, claro. Juan Fernández de Guevara es economista, investigador del IBIE y uno de los autores del informe. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto da para una tesis, pero ¿por qué sigue estancada la productividad en España en niveles de hace 10 años?
Bueno, efectivamente, la productividad está estancada, pero dos matizaciones a esto. Está estancada, pero por lo menos no decrece. Ese es un factor importante de cambio respecto a la situación que se vivía en España hasta la crisis financiera. España era, junto con Italia, el país europeo donde sistemáticamente la productividad decrecía. Y después de la crisis financiera, desde el año 2013-2014, la productividad ya no decrece, por lo menos, que ya es un primer avance importante, ¿no? En segundo lugar, los dos últimos años, en el año 24 y el 23, sí que se ve una ligera aceleración, que todavía es pronto para afirmar si hay un cambio de tendencia, ¿no? En cualquier caso, los aumentos de productividad no son suficientes para converger a los niveles de los países europeos de nuestro entorno, que es con quien competimos. Por lo tanto, estamos perdiendo competitividad.
Incluyo que
Sí, perdón.
Perdón, Juan. ¿Qué factor?
¿Qué factores pueden estar detrás? Pues hay muchos. Hay una larga lista de presuntos culpables. Entre ellos, por ejemplo, en España invertimos más en activos como los inmobiliarios, que pueden ser utilizados para tener garantías a la hora de obtener financiación, y menos en activos intangibles, en investigación, en desarrollo, que son activos intangibles que no sirven para obtener financiación y que son los activos que están generando ahora el mayor potencial de crecimiento económico. Pero hay más factores. Es cómo funcionan los mercados. Los mercados deberían funcionar de forma que las empresas más productivas y más eficientes ganasen cuota de mercado y aquellas que son más ineficientes saliesen. Y eso tampoco se observa. Hay muchos elementos que están jugando detrás de ahí y la lista es bastante, bastante larga.
Pegándonos a la actualidad, pegándonos al terreno, Juan, ¿cómo puede repercutir la reducción de jornada laboral más la subida del salario a esa productividad, sobre todo en las pymes?
En realidad yo creo que lo que hay que pensar es qué relación hay entre esos dos elementos, el salario mínimo y la reducción de jornada laboral y la productividad. En principio, la productividad es el elemento que va a permitir conjugar todo ello. Es decir, en primer lugar, la base para estas reformas es la consideración de que, bueno, si subimos el salario mínimo y reducimos la jornada laboral, los trabajadores vamos a tener más incentivo a esforzarnos más, a ser más eficientes, más productivos y mejoraremos por la vía de tener mayor incentivo a nuestro trabajo. Esa es la idea que hay detrás de esas reformas. Pero también podemos ver la dirección de causalidad contraria. Es decir, la productividad es la que va a permitir que se puedan conjugar al mismo tiempo subidas en el salario con mantenimiento de beneficios empresariales. Porque si no se produce ese incremento de productividad, estamos ante un juego de suma cero. Lo que ganan unos lo van a perder otros. ¿Cuál es la situación? ¿Qué consecuencias va a tener? Pues dependerá de las empresas para encajar ese shock de costes. Habrá empresas que serán altamente productivas, eficientes y con márgenes holgados y que se pueda permitir encajar esa medida, pero buena parte del tejido productivo es un shock, como usted comentaba anteriormente, importante de costes, donde va a ser complicado ajustarlo.
Claro. Pilar.
Sí, Juan, y en aquellos países en los que se ha reducido la jornada laboral, me refiero a Francia, por ejemplo, ¿se ha incrementado la productividad?
No, Francia no es el mejor ejemplo de crecimiento de la productividad en Europa. Tampoco es el peor, detrás de la productividad hay tantos elementos que establecer un análisis de causalidad no es inmediato. Es decir, tanto si vemos un incremento de la productividad a raíz de esas medidas como una reducción, no podremos atribuir casualmente que se debe a ese factor concreto, porque se debe a muchos más elementos, como decía anteriormente, flexibilidad de mercados, capacidad de inversión en activos intangibles, en activos en conocimiento, transformación digital de las empresas. Hay muchos factores que hay detrás de la productividad y no solo el incremento salarial. El primer efecto va a ser un shock de costes, por supuesto.
Claro.
A partir de ahí, todos los elementos van a jugar y yo no me atrevería a afirmar a priori cuál va a ser el efecto, ni cuál ha sido el efecto en Francia, sin un estudio más preciso.
Y una última, a modo de conclusión y casi de titular, Juan, ¿deberíamos aumentar la productividad? ¿Es una asignatura pendiente?
Sí, por supuesto. Tenemos retos en nuestra economía que nos obligan a ser más eficientes, más productivos y hacer las cosas mejor. Solo si invertimos en conocimiento, en trabajadores formados en las nuevas tecnologías, solo si las empresas transforman sus modelos productivos para adaptarse a la digitalización y a los nuevos retos que nos vienen, lo vamos a tener difícil como país.
Juan Fernández Guevara, economista, investigador del IBIE, coautor de este informe sobre productividad en España. Gracias, suerte.
Gracias.
Gracias, Juan.
Adiós.
Hace unos días, Mark Zuckerberg, ya sabes, el genio de Internet, anunció que Meta, la matriz de Facebook, WhatsApp o Instagram, eliminará los verificadores de datos en sus redes sociales. Desaparecen los controles que evitan los contenidos violentos, discriminatorios, de odio, falsos. ¿Cómo funcionan estos verificadores? ¿Qué impacto va a tener este cambio? ¿Es una guerra política, ética? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Hasta ahora, ¿cómo funciona ese control de contenidos, por ejemplo, en Facebook, Mario?
Bueno, pues mira, actualmente el sistema de comprobación de hechos, que llama Meta, o sea, la matriz, identifica todas las publicaciones que parecen falsas o engañosas y se las remite a organizaciones independientes, o sea, empresas externas a Meta, para que evalúen su credibilidad o su viabilidad ética, por decirlo así, ¿no? Estos son los famosos verificadores. Y luego, tras la revisión, las publicaciones calificadas como inexactas o fuera del código ético, pues se pueden eliminar o pueden aparecer como ofuscadas, o sea, como ocultas, con etiquetas con más información sobre el motivo por el cual se han bloqueado esos contenidos. Incluso se puede llegar a relegar o a frenar su difusión para que no vayan.
Entonces, ¿Mario Pana, desaparecer los controles y dejar que la red se autorregule?
Pues, Pilar, sí, por ahí parece que van los tiros. Este sistema de verificación, pues es verdad que va a ser sustituido por una cosa que Meta llama, o Zuckerberg llama, notas comunitarias. Es decir, un método por el que cualquier persona, cualquier usuario, un grupo de personas, bueno, con distintos puntos de vista, pues se ponen de acuerdo sobre escribir una nota anexa a ese contenido que añade comentarios y añade contexto o aclaraciones a ese contenido, entre comillas, polémico, ¿no? Pero bueno, es que hay más. Meta dice que también modificará sus restricciones que hoy tiene en temas como la inmigración, el género, identidad de género, porque, bueno, dicen que se ha frenado demasiado la discusión y el debate político y la libertad.
¿Por qué Mark Zuckerberg toma estas medidas tan drásticas?
Bueno, él apunta varias razones, todas en aras de la libertad de expresión, según él, claro. La primera, que los verificadores que tenían, utilizando ahora mismo esas empresas, pues estaban muy sesgados políticamente y se había dado lugar con demasiada frecuencia pues a la censura de algunos usuarios. En segundo lugar, porque opina que no es justo que se puedan decir cosas en otros medios, como la televisión o incluso en el Congreso, pero no en las plataformas digitales. Y la tercera, y curiosa, porque dice que es el modelo que adoptó Elon Musk en la antigua Twitter, en X, y que cree que está bien funcionando perfectamente.
Fíjate, mira, esto es lo que dice el propio Mark Zuckerberg, ¿no?, al respecto.
Ha habido un amplio debate sobre los posibles daños que pueden causar los contenidos en línea. Gobiernos y medios tradicionales han presionado para que se censure cada vez más. Mucho de esto es político, pero también hay drogas, terrorismo o explotación infantil. Son cosas que tomamos muy en serio y quiero asegurarme de que las manejamos responsablemente.
Bueno, es verdad que se está generando un gran debate, sin duda, ¿no? Pero bueno, para Meta, el control de contenidos individuos dice que ha degenerado en una censura y, ojo, que se permite apuntar a los políticos y a los medios de comunicación tradicionales de que son los que presionan, por ejemplo, a los verificadores. Eso también lo ha dicho el señor Zuckerberg, ¿no? Y es cierto que la censura, el sesgo político, ha existido, al igual que los contenidos indebidos. O sea, ahora que se llevan, por ejemplo, de maravilla Elon Musk, pues con el señor Trump, pues recordemos que Twitter bloqueó la cuenta de Donald Trump hace unos años, o sea, eso también ocurrió, ¿no? El problema es cómo garantizar la libertad de expresión sin dejar pasar todas estas cosas malas que ocurren en la red, como dice Zuckerberg.
Bueno, eso es lo que dice Zuckerberg, Elon Musk, Donald Trump, y los que no están de acuerdo, seguramente los medios.
Claro, en general yo creo que hay muchísima, por resumir la opinión de todos los demás, hay muchísima preocupación. Por ejemplo, el otro día leía en la BBC que la Fundación Molly Rose de Reino Unido está muy preocupada por si estas medidas pueden impactar en problemas que ya se han visto en las redes sociales, sobre todo en menores. Incitación al suicidio, las autolesiones, el contenido depresivo, lo hemos hablado muchas veces, porque estas medidas podrían tener consecuencias muy malas, sobre todo para esto, para los niños y para los jóvenes. Y también yo creo que entre todos los que se oponen o critican estas normas por ahora, hay una unanimidad en que este es un movimiento de alineamiento político con la nueva presidencia de los Estados Unidos.
Bueno, parece que las grandes tecnológicas estarían posicionando ante esa nueva etapa, ¿no?, que se abre en Estados Unidos, como dices.
Eso da para otro tema y casi para una serie, sin duda, Pilar. Hay algunas big tech como Microsoft, Google o Apple que se han mantenido un poco al margen, pero siempre parece que con más simpatías hacia el bando demócrata, y otras que claramente se han posicionado del lado de Trump, como es el caso de Oracle, Tesla o la red X, y ahora parece ser que Meta, que ha pasado de ser denominada enemigo del pueblo por el propio Trump, así lo la denominó hace unos meses a Facebook, hasta ahora mismo, pues que ha donado el señor Zuckerberg $1 millón para la campaña de Trump y ha cenado hace poquito con Trump en Mar-a-Lago.
Facebook o Instagram son redes sociales globales con miles de millones de usuarios. ¿Se va a aplicar esto en todo el mundo?
Según Zuckerberg, a medio plazo sí, pero no de golpe. En principio parece que está previsto que se aplique a Estados Unidos y, según Meta, tienen ya un calendario de aplicación para el resto de países. De hecho, en la Unión Europea se espera batalla, porque aquí se está regulando en el sentido contrario. Las empresas se han visto presionadas para crear mecanismos de seguridad para hacer frente a problemas como el acoso, la incitación al odio o la desinformación. Y es cierto que hasta ahora había habido cierto consenso entre Estados Unidos y Europa. Ahora vamos a ver en qué direcciones vamos, que vamos en direcciones contrarias.
Sí, porque una cosa sería coartar la libertad de expresión y otra controlar esos contenidos tóxicos y sobre todo a sus autores, pero no hay que olvidar que Zuckerberg tuvo que ir al Congreso estadounidense por el incremento brutal de suicidios que había, incluso con verificadores, en sus redes sociales.
Y enfrentarse a padres de familia que habían sufrido esto en
denunciados, sus casas.
Sí, 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 sin duda. Bueno, mira, yo te diría que efectivamente el daño es claro. Y sí, correcto, lo que decía José Antonio Marina, ¿no? Dice, cuando decían, es que todas las opiniones son respetables. Y decía el hombre, no, todo usted tiene el derecho de decir lo que quiera. La respetabilidad de la opinión ya veremos. Pues esto es igual, ¿no? Uh-huh. Hemos visto como muchos de esos verificadores terminaban, como decías Pilar, en el, no ya la gente, sino los verificadores, en el psiquiatra por las barbaridades que tenían que ver. Es que hemos visto asesinatos, violaciones, detalles para matar, para construir bombas o para fabricar venenos y para acosar menores. Eso está en las redes sociales. Sin contar el daño también a los usuarios finales, lo que estabas comentando, ¿no, Pilar? Pero bueno, entre el anonimato de las redes y la desinformación producida de forma automática, también por la inteligencia artificial, que es otro factor que deberíamos considerar, pues resulta cuanto menos preocupante que dejemos de controlar este problema, así que deleguemos en la autorregulación.
¿Qué podemos hacer para protegernos de este problema? Porque la que se nos avecina como usuarios y como padres es espectacular.
Y complicada, Ángel, porque yo creo que más allá del sentido común, que falta, la formación, que falta, el sentido crítico y la prudencia, que falta, cuando utilizamos los medios digitales o las redes, pues la verdad es que más allá de eso poco podemos hacer. Y es muy complicado, realmente, yo lo entiendo, no es fácil. Bueno, pues es que, igual que pasa en la vida física, ¿no? Ante un gobierno democrático, un problema de opresión, etcétera, pues las redes pueden ser, por un lado, un mecanismo bueno de oposición, de expresión y de buscar ayuda fuera, pero claro, también puede ser un vehículo para contaminar y destruir sociedades sanas, por intereses políticos, económicos, de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, gracias al poder que tienen las redes, que llegan a miles de millones de personas, ¿eh? Es decir, nos toca vivir con ello y vamos a tener que aprender a ser más críticos y a filtrar todo lo que nos llega, ¿no?
Mira, me llegó hace un rato una tribuna que publicó en prensa Enrique López, el juez y magistrado, hablando precisamente de esto, y mi conclusión al leerla es, estas megatecnológicas van a mandar o influir más que muchísimos estados.
Totalmente de acuerdo, Ángel. De hecho, fíjate, lo que estamos viendo es el equilibrio entre decir, vamos a dejar que una tecnológica defina lo que es bueno y lo que es malo, lo que es ético y lo que no, cómo sí, debemos sí. comportarnos. Es un poco fuerte. Ya si nos quejamos a veces que lo haga un gobierno o un estado como para que lo haga una empresa privada.
Como cada martes, Tecnología en la Linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós.
Buenas noches, Pilar.
Chao, chao.
Pilarín, mañana más. Gracias.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.